carta a las siete iglesias. Hoy aprenderemos sobre el estado de esta última iglesia. No pinta un cuadro bonito, pero hay mucho que podemos aprender y aplicar de ella. Como hemos explicado anteriormente, la Academia Majestuosa fue creada para enseñar la perfección en un mundo de mediocridad. La perfección no es la ausencia de errores, sino el cumplimiento exitoso de una meta que valga la pena. Gracias por escuchar otro episodio de esta serie. Prestemos atención a nuestro maestro, el hermano Jesse, mientras enseña sobre la iglesia de la Odisea.
Muy bienvenidos a todos. Para el estudio de hoy, nuestro texto es Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 a 22. Hoy terminaremos este capítulo leyendo y estudiando la séptima carta del Señor Jesucristo a las siete iglesias. Y hoy es la séptima que se dirige a la iglesia en la Odisea. Y la palabra de Dios dice así en Apocalipsis 3, 14 a 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora nos ha llevado un tiempo, pero finalmente hemos llegado a la última de las siete iglesias del libro de Apocalipsis. Algunas de estas iglesias han sido buenas, pero la mayoría de estas iglesias o de estas cartas a estas iglesias revela algunos problemas serios. La caída que comenzó con la pérdida del primer amor en Éfeso ahora culmina con la apostasía total en la Odisea. Esa iglesia se había alejado tanto del Señor que literalmente lo habían dejado afuera. Ahora, si vamos a entender las palabras de nuestro Señor a esta iglesia, es necesario saber un poco de la historia de la ciudad en la Odisea. Fue fundada esta ciudad por Antíoco el II en algún momento antes de 250 a.C. Lleva el nombre de su esposa Laodice. La ciudad estaba ubicada en un altiplano y era muy segura del ataque enemigo. El único problema en Laodicea era el hecho de que no había una fuente de agua disponible en la ciudad. Para tener agua entonces tenía que introducirse el agua a través de acueductos de otras ciudades. El agua de las fuentes termales de Hierápolis, a 10 kilómetros del norte, llegaba a la ciudad. También se canalizaba agua desde Colosas, que se encontraba a 16 kilómetros al este más o menos. Este hecho será importante a medida que avancemos en el pasaje. La ciudad de Laodicea fue destruida por un terremoto en el año 61 d.C. La ciudad era tan rica y autosuficiente que la reconstruyeron con sus propios recursos, rechazando una oferta de ayuda del César, emperador de Roma. La ciudad fue famosa en su día por tres características principales. Primero, finanzas. Fue un centro bancario muy conocido a través del Imperio Romano por su riqueza y poder financiero. En segundo lugar, fue conocida por sus modas. Era famosa por la suave lana negra que se producía allí. Esta lana se consideraba un artículo de lujo y se buscaba para ropa y alfombras. Laodicea fue el centro de la moda en su día. Los estilos más nuevos aparecían aquí primero. Y en tercer lugar estaban conocidos por sus productos farmacéuticos. Había una famosa escuela de medicina en la Odisea y allí producían una tableta como una pastilla que se vendía por todo el Imperio Romano. Esta tableta se trituraba y se mezclaba con agua para formar una pasta. Esta pasta se frotaba en los ojos y se suponía que curaría una variedad de problemas oculares. Y eso también veremos más adelante en la carta. Con este trasfondo en mente, miremos estos versículos y consideremos las palabras de reprensión y de advertencia de nuestro Señor a esta iglesia. Creo que estas palabras son particularmente relevantes en nuestros días porque iglesias como la Odisea y las personas que se llaman a sí mismas cristianas, pero que tienen la misma mentalidad de esta iglesia de la Odisea, abundan en nuestro mundo. El Señor viene a esta iglesia rica y poderosa y les dice: la Odisea, me enfermas, me haces sentir enfermo. Vamos a ver también que hay una palabra aquí para nuestras iglesias y nosotros como individuos. Veremos primero los dos problemas principales que tenía la iglesia en la Odisea. Porque Cristo viene básicamente sin ninguna palabra de elogio a esta iglesia. Al considerar sus obras, sus caminos, Él no tiene nada bueno para decirles. Solo presenta a ellos los problemas como Él los ve. Primero, tenían un problema de pasión, es decir, estaban muy tibios. Jesús dice como tal como su agua, se habían vuelto tibios. ¿Se acuerda del problema del agua que no tenían allí en una fuente? Entonces tenían que traer agua de otras ciudades. Las aguas calientes termales de Hierápolis, a 10 kilómetros de distancia, llegaban a la ciudad mediante acueductos. Ya cuando llegaban a la Odisea, el agua ya no estaba caliente, estaba tibia. Y también cuando traían agua fría de Colosas a 16 kilómetros de distancia, ya cuando llegaba a la Odisea, esta agua ya no estaba fría, sino tibia. Este problema con el agua tibia hacía difícil conseguir una bebida refrescante en la Odisea. Y tal como el agua, Cristo identifica aquí esta iglesia en la Odisea como tibia. Significa que habían perdido su pasión por las cosas del Señor. Se habían vuelto indiferentes y apáticos. Habían llegado a un punto en que se realizaban los movimientos, pero las cosas del Señor no los conmovían. Aparentemente fueron indiferentes a Jesús y su causa. Estas personas no estaban ardiendo de pasión por Jesús, pero tampoco estaban totalmente muertas y frías. Estaban en algún punto intermedio entre encendidos y apagados. Su condición causaba que Jesús se sintiera enfermo. Y también tenía un gran problema de la percepción. Cuando la gente de la iglesia en la Odisea se miraba a sí misma, veía la iglesia perfecta. Eran ricos, es decir, económicamente hablando, poderosos y sentían que tenían todo lo que necesitaban. Miraban su posición, sus posesiones, su poder y decían: hemos llegado, lo hemos logrado. Allí se sentaban indiferentes, apáticos, pensando que todo bien y que estaban en excelentes condiciones. El problema de esta actitud es que se basaba en la ceguera. Jesús les dice que están totalmente equivocados acerca de lo que tienen y dónde están, espiritualmente hablando. Veremos sus palabras para ellos en un momento más, pero por ahora debemos recordar que como nos vemos a nosotros mismos y como Cristo nos ve, pueden ser dos cosas muy, muy diferentes. Y lamentablemente muchas iglesias están en ese estado hoy. Existe la sensación de que hemos llegado. La iglesia promedia de hoy, si le dice que necesitan un avivamiento, se sientan hasta ofendidos. Y si los anima a seguir adelante y a avivar el fuego de Dios, usualmente dirían, o su reacción será: pues ya tenemos todo, mírenos. Lo estamos haciendo bien, no necesitamos nada más. Ahora, a estos dos problemas, Cristo, como el gran médico, presenta la receta, presenta la solución. Aunque tiene problemas serios, hay esperanza para ellos. Y Jesús viene a darles su cura para su dolencia y tiene la medicina espiritual que ellos necesitan. Y la cura viene aquí en esta carta a través de tres cosas importantes. Primeramente, viene a través de Cristo mismo. Note en versículo 14 cómo Jesús se acerca a esta iglesia descarriada. Él viene primero como el Amén. Esta es una palabra hebrea que significa así sea, o es decir, así es. Se usaba para expresar las ideas de fidelidad y de verdad. Cuando lo usamos ahora nosotros para terminar, por ejemplo, nuestra oración, terminamos en el nombre de Cristo, Amén. Estamos diciendo que así sea. Cuando lo usamos para responder, por ejemplo, a una predicación, decimos amén a algo que escuchamos. Estamos diciendo así es verdad. Es una palabra de confirmación. Cuando Jesús viene a la iglesia, Él viene como la palabra final de Dios a la humanidad. Él es la máxima revelación de Dios. Él viene como confirmando todas las promesas de Dios. Y independientemente de cómo se veía esta iglesia a sí misma, Jesús viene a decirles la verdad. Viene como la última palabra, el amén. Y Él viene también, dice, como el testigo fiel y verdadero. Jesús quería que ellos supieran que Él los conocía como realmente eran, y que Cristo había venido a revelar su verdadero estado. Ellos estaban dando un falso testimonio acerca de Él. Y Él ahora ha venido como testigo fiel a dejar en claro las cosas. También viene como soberano, dice el principio de la creación de Dios. Esto identifica a Cristo como el creador y el soberano sobre todas las cosas. Él tiene el control. A través de esta carta, Él llega a una iglesia autosuficiente y viene a recordarles que a pesar de lo que pueden pensar, su mano todavía está en el volante y Él es quien controla aún en la iglesia. Aunque es una iglesia que lo han sacado para afuera, Él es Dios y Él es soberano todavía. Y no solo revela a sí mismo, también revela ahora la realidad que ellos no quieren ver. Y tiene palabras duras, pero verdaderas para ellos. En versículo 15 dice: su deseo ojalá fuese frío o caliente. La situación del agua en esta ciudad ya se reflejaba también en la iglesia. Cuando el agua llegaba a Laodicea, ya no poseía las propiedades terapéuticas del agua caliente de los manantiales de Hierápolis. Tampoco proporcionaba la calidad refrescante de las frescas aguas frías de Colosas. Las aguas de Laodicea estaban tibias y no deseables. Jesús dice a su iglesia que quiere que sean o fríos o calientes. Quiere su iglesia que sea un lugar donde la gente pueda descansar y sanarse, como un viaje a una fuente termal. Quiere que su iglesia sea un lugar donde la gente pueda refrescarse con adoración y con la presencia de Dios. La iglesia debe ser un lugar de sanación y un lugar de refrigerio, pero no fue el caso con Laodicea, y por eso Cristo demuestra disgusto con ellos. Debido a su condición de estar tibios, el Señor les dice que no son dignos de tomar, y dice, los vomitará de su boca. Vomitar es una palabra fuerte y significa vomitar. La palabra griega es hemeo, de allí tenemos la palabra emético, que habla de algo que le da ganas de vomitar. Por ejemplo, la ipecacuana es una droga así. Y se usa a menudo para inducir el vómito en casos de veneno, etc. Si alguien se envenena, puede tomar esa droga para pues, sacarlo y así no morir. Y les ayuda. Y es la misma palabra, pues. Jesús dice a esta iglesia, como un trago de agua tibia, le da ganas de vomitarlos de su boca. Lo que quiere decir es esto, Cristo no puede tolerar y no tolerará la indiferencia y apatía en su iglesia. Tal iglesia le da asco a nuestro Señor. A mí me hace pensar en el café. Yo me gusta mucho el café. Y o se tome así como helado, o se toma así calientito. Pero café tibio como que no sirve para nada. Y así estaban ellos. Eran tibios, no servían para nada. Y Cristo en versículo 17 describe la iglesia. Ahora acuérdense que Dios ve todo. Él ve la realidad, aunque no queremos nosotros admitirlo. Y esta iglesia pensaba que tenía todo, pero Cristo los mira y dice que realmente no tenían nada. Estaban orgullosos de sus logros, pero Jesús los llama desventurados, que significa afligidos. Los dice miserables, dignos de lástima. Los dice, aunque eran orgullosos de sus riquezas, riquezas mundanas, ¿no? Posesiones y todo, Jesús les dice que en realidad son pobres. A su vista, espiritualmente hablando, son pobres. Esta palabra significa indigente, reducido a la miseria. También estaban orgullosos de la perspectiva que ellos tenían y tenían acerca de sí mismos. Y Jesús les dice que son ciegos. No pueden verse a sí mismos como realmente son. Alguien una vez dijo, no hay más ciego que aquel que no sabe que está ciego. Y así era el caso de la iglesia en Laodicea. Y por fin estaban en versículo 17, dice que Cristo los ve desnudos. Estaban orgullosos de sus modas, de su ropa fina, pero Jesús dice que espiritualmente están expuestos, están revelados por lo que realmente son. Y el estar sin ropa en esa sociedad fue la máxima humillación. Pero también Cristo presenta en versículo 18 la cura. Le aconseja a esta iglesia cómo hallar la cura. Y les explica exactamente dónde pueden encontrar todo lo que necesitan. Dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Si vienen a él, lo ponen primero y viven, caminen, según la palabra de Dios, conocerán las verdaderas riquezas. Y Cristo los llama a vivir una fe genuina ante un mundo perdido. Puede ser que vean desaparecer sus riquezas aquí en el mundo, pero tendrán tesoros en el cielo. Y luego dice que compran vestiduras blancas para vestirse. Los invita a vestirse bien con vestiduras espirituales de santidad. Es una invitación a venir a Él, a los que no son salvos, porque esta iglesia aparentemente tenían varios que ni eran salvos de verdad, ni eran nacidos de nuevo. Y si vienen a Él, Él los vestirá con su salvación, los cubrirá con ropas de justicia y ya no estarán expuestos y perdidos en sus pecados. Y luego dice, y que ungen tus ojos, dice, con colirio para que veas. Él los invita a venir a Él para que Él restaure su visión espiritual. Y ya cuando se restaure su visión espiritual, podrán verse a sí mismos como son en realidad y podrán verlo a Cristo como realmente Él es. Esto les conducirá al arrepentimiento, obediencia y servicio humilde a su Señor. Siempre se necesita, todos necesitamos esa perspectiva espiritual. Por cierto, ¿por qué a veces estamos muertos, secos, indiferentes espiritualmente? Porque no podemos vernos a nosotros mismos ni al Señor como realmente somos. No vemos la situación por lo que realmente es. Y solo Jesús puede abrir los ojos ciegos y darnos la perspectiva correcta. Y llegamos al versículo 19 con unos consejos espirituales. Primero dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. A pesar de la indiferencia de esta iglesia hacia Cristo, Él todavía los ama. No descarta enseguida a las personas cuando no hacen lo que Él quiere, sino Cristo los llama y continúa amándolos, incluso cuando le rechazan a Él y a su amor. Pero si dice yo reprendo y castigo los que amo. Sí nos ama como somos, pero no por eso quiere decir que nos va a dejar vivir como nos pega la gana. Él nos ama demasiado como para dejarnos estar así, en condiciones de desobediencia a Él. Entonces, en un esfuerzo para llamar nuestra atención, Jesús usa dos métodos. Dice, yo reprendo y castigo. Reprensión significa condenar o corregir. Nos hablará en nuestra condición, enviará su palabra, nos convencerá en nuestros corazones a través del ministerio del Espíritu Santo. Y si venimos a Él, si nos arrepentimos, Él nos recibirá. Pero si no prestamos atención a sus reprensiones, entonces utilizará también un método más directo que es castigar. significa corregir con golpes. Es decir, Él puede tocar una área, cualquier área de nuestra vida, para llamar nuestra atención, incluyendo la muerte. Un principio que se encuentra en toda la Biblia es que aquellos que no siguen el camino de Dios encuentran problemas en sus vidas. Y termina con ese versículo con un consejo: sé pues celoso y arrepiéntate. Habla de hervir, dice, está llamando a esta iglesia a arder por Él de nuevo. Cuando vean su necesidad y se vuelvan a Él, Él manifestará, se manifestará ese cambio en un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento básicamente es un cambio de corazón, que siempre resulta en un cambio de dirección y de acción también. Si la Odisea solo se arrepintiera, desearía la presencia de Cristo en su iglesia de nuevo y serían conmovidos por la cruz y para los perdidos. Y en versículo 20 y 21 Dios da unas promesas y termina la carta con estas palabras de esperanza. La triste verdad es que la Odisea había desalojado a Cristo de su iglesia. Él estaba ahora afuera tratando de ser admitido de nuevo. Pero recuerde, estas cartas también son para nosotros y para nuestras iglesias también. Da una promesa, dice: yo estoy a la puerta y llamo. En su esfuerzo por regresar a esta iglesia, Jesús se para allí y toca la puerta. Están en tiempo presente, dice: estoy. No estaba, estoy. Él dice que todavía está ahí y continúa. No se rinde en sus esfuerzos por entrar en la vida de aquellos a quienes ama. Y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es interesante aquí porque dice alguno. No dice que toda la iglesia necesita encenderse para que él pueda entrar. Solo necesita que una persona lo escuche y abra la puerta. Jesús es respetuoso. Él llamará, tocará, pero nunca derribará la puerta para entrar. Debe abrirse mediante un acto voluntario. Uno tiene que abrirle la puerta de su propia voluntad. Y ahí está la promesa: si alguien oye y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Los antiguos griegos de ese tiempo disfrutaban de tres comidas en el día: uno desayuno fuerte, un almuerzo pequeño y luego una comida tranquila en la noche que se llamaba cena. En esa cena la familia tomaba su tiempo para hablar, compartir de su día, y fue un momento de intimidad para la familia. Y Jesús dice eso, está hablando de esa cena, dice: si tan solo abras la puerta, entraré, cenaré contigo, tendremos comunión juntos. Es una buena aplicación para nosotros. Puede ser que usted sea miembro de una iglesia seca, tibia, pero no tiene que ser así usted. Si abre la puerta a Jesús, Él entrará. Puede tener avivamiento en su vida, mientras que todos los demás están cómodos y tibios, ahogados en la indiferencia y la apatía. No podemos culpar a los demás por nuestra condición espiritual. Uno solo tiene que abrir la puerta y dejar entrar a Jesús y avivar su vida para Cristo. Y termina el versículo 21 diciendo: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Este versículo es una promesa de que todos los beneficios de la salvación le serán dados a la persona que venza. La persona convertida se identificará con Jesús, con su Padre celestial y su hogar celestial. A los que vienen a Jesús se los promete que reinarán con Él y se regocijarán con Él en su cielo algún día. Es una promesa poderosa. Ahora, cuando Jesús habla a esta iglesia de la Odisea, está hablando de una iglesia que tiene mucha gente perdida. Él los está invitando a ser salvos y sus promesas hacen que valga la pena venir a Jesús. Y así terminamos las siete cartas a las siete iglesias que encontramos en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Próxima semana, si Dios quiere, vamos a seguir con el estudio en capítulo 4, las cosas que vendrán más adelante. Pero antes de seguir con el capítulo 4 y lo que viene más adelante, debemos parar ahí y pensar en los mensajes a estas siete iglesias. ¿Qué Dios tiene para nosotros ahí? primero usted es salvo o salva de verdad. Y si usted ha creído en Cristo de verdad, es celoso y comprometido con el Señor y su obra, o usted se encuentra indiferente y apático, tibio, como la iglesia de Laodicea. ¿Puede usted oír su voz llamando, he aquí, yo soy la puerta, llamo? ¿Está la puerta de su corazón abierta a su Señor? ¿Quiere usted tener una verdadera comunión con Cristo? Esas son preguntas que debemos hacer todos nosotros, a nosotros mismos, antes de seguir adelante. Y bueno, les espero la próxima semana para empezar el capítulo 4. Espero que haya sido de bendición el estudio de estas 7 cartas. Dios les bendiga. Para concluir, quisiera mencionar algo muy importante. Si usted no tiene la certeza de saber a dónde irá su alma después de la muerte, la Biblia tiene la respuesta y me gustaría compartir con usted 4 verdades bíblicas esenciales. En primer lugar, la Biblia enseña claramente que todos somos pecadores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, Eclesiastés 7:20. Y Romanos 3:23 lo explica así, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, comparado con Dios, todos quedamos cortos. Todos hemos fallado y nadie alcanza la justicia perfecta de Dios, y por lo tanto nadie merece la vida eterna. Obviamente estas son malas noticias, pero la Biblia también nos cuenta buenas noticias. La segunda verdad es que Dios nos ama y quiere salvarnos. Primera de Timoteo 2:4 dice que Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios no nos creó con el fin de destruirnos. Él quiere que seamos salvos y que lo conozcamos. Jesucristo dijo en Lucas 19:10 que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Con ese propósito, Cristo se encarnó y vino a esta tierra. Número 3. Jesucristo murió en nuestro lugar. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y 1 de Pedro 3:18 explica que Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Solo Cristo pudo pagar el precio de nuestros pecados porque Él es la única persona quien ha vivido en esta tierra sin pecado. Él fue el sacrificio sin mancha para nuestras fallas. Y la cuarta y última verdad esencial es que fe en Jesucristo es el único requisito. Juan 3:16 dice así, porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios ofrece el regalo de la salvación y perdón de pecados a todos los que creen en su Hijo, Jesucristo. ¿Usted ya ha tomado la decisión personal de creer en Él? Termino con un versículo más, 1 Juan 5:12, que dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dios les bendiga y gracias por escuchar.
Escuchar este episodio de la serie del libro de Apocalipsis. Cada semana estaremos compartiendo una clase por este medio. No hay ningún costo para asistir a la academia, pero si desea ayudar con el costo de presentar estas lecciones, puede ir a nuestra página en anchor.fm y buscar donde dice support. Les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.